El Comité de los Derechos del Niño es una coalición de organismos no gubernamentales, sociales y culturales creado en el año 1991 a raíz de la ratificación por parte de nuestro país de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Cuál es el cometido que tiene este Comité de Derechos del Niño del Uruguay? Hacer un seguimiento exhaustivo en las condiciones de respeto de los derechos del niño, niñas y adolescentes, la preservación de los logros trabajando por el alcance de los mismos junto a defensa de posibles retrocesos jurídicos, políticos y sociales obtenidos en esta área. Acaban de presentar un boletín informativo, La Infancia como Prioridad. Y este informe especial infográfico habla de niños, de la población y pobreza de niños, niñas, adolescentes en Uruguay. Y para hablar sobre todo esto tenemos el enorme placer de estar recibiendo al señor Fumeiro, coordinador del Comité de Derechos del Niño del Uruguay, y vamos a estar conversando con él sobre este informe que nos interesa, nos preocupa y de alguna forma asumimos esa responsabilidad que tiene todo medio de comunicación de trasladar la información para, de alguna forma, comprometernos para lograr los cambios que son necesarios. Es decir, los cambios no se hacen de una sola parte, no es solamente el Comité de Derechos del Niño del Uruguay que puede, es decir, revertir un montón de cosas. Está el poder político, pero también está la sociedad misma. Así que, bueno, bienvenido, Fumeiro.
Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por esta invitación. Para nosotros es un placer poder compartir con la audiencia la información de este observatorio. Este observatorio se desarrolla en el marco de un proyecto que está patrocinado por el Comité de los Derechos del Niño, que se llama Más Derechos. Es ejecutado por 5 organizaciones de la sociedad civil que conforman el colectivo, que son El Abrojo, Luna Nueva, la Fundación Marista, Gurises Unidos y El Sur. Este observatorio lo que hace es, en esta oportunidad, es un informe infográfico de los datos que aporta el mismo Estado, que son elaborados por el Instituto de Nacional de Estadística y Censo, por el INE. Si nosotros vemos la fotografía al día de hoy, podemos realmente asombrarnos y escandalizarlos por los datos que arroja el observatorio, teniendo en cuenta que dentro de la población más pobre, el mayor porcentaje está radicado en la niñez y adolescencia, que son uno de los sectores más vulnerables de la población. Ahora bien, yo creo que nosotros tenemos que mirar esto no solo con como una situación estática, lo que es el Uruguay hoy, sino que tenemos que ver que esto es parte de todo un proceso que también tiene que ver con un contexto no solamente interno de la nación, sino que tiene que ver también con un contexto regional, internacional.
Hace unos años atrás uno hablaba y decía, tenemos 3 generaciones bajo el índice de pobreza. Entonces, es decir, esas 3 generaciones hablaban de los abuelos, de los padres y de los niños. Eso significó parte de las causas que llevaron a esa crisis profunda que tuvimos con todo lo que vivimos de la crisis bancaria y todo lo demás. Se han hecho políticas que unos están de acuerdo, otros que no, unos han hecho políticas, unos dicen de las políticas establecidas que no son políticas correctas porque son asistencialismo puro y no se le pide una contrapartida, y eso no es educar, y lo que hay que hacer es educar. Y la preocupación que tiene el gobierno desde hace muchísimo tiempo es que volver a recuperar la cultura del trabajo. Para volver a recuperar la cultura del trabajo hay que educar, si no es muy difícil. Ahora, ¿se saben cuáles son las causas por las cuales, es decir, se ha instalado casi estilo endémico en los niños, niñas y adolescentes la pobreza?
Este informe lo que arroja es una situación en cuanto a cuantificar la cantidad de niños y niñas en situación de pobreza. Pero evidentemente que las causas tienen que ver con un contexto de políticas neoliberales que vienen de tiempo atrás y también, como tú bien lo decías, Una gran crisis económica en el año 2000 que generó una situación muy grave a nivel de todas las capas sociales, sí, 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 a nivel de país, y que marginó a mucha a muchos núcleos familiares que han quedado sin trabajo y que han quedado por fuera del sistema y que no han vuelto a recuperar esa situación.
En un sistema que se vienen a agregar a los que ya estaban de antes, digamos.
Seguro.
Por fuera del sistema, que ya eran unos cuantos.
Claro.
Y es como que se acumulan capas, ¿no? Medido a lo largo de los años, de fines de los 90 y del 2000, ¿no?
Exacto. Digo, si uno va un poco más atrás, lo que uno puede visualizar. Nosotros, la región salió de un periodo de dictaduras en la década del 80, los países estaban profundamente endeudados. Para poder salir de esa situación, los gobiernos que surgieron, los gobiernos democráticos. Recurrieron a préstamos internacionales que fueron facilitados por el Fondo Monetario Internacional, y después vinieron los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, y que justamente para poder recuperar el dinero prestado a estos países vinieron los condicionamientos que tienen que ver con los recortes en salud pública, en educación, en vivienda, y en ese periodo lo que se llamaba el gasto social era una mala palabra, porque evidentemente que el Fondo Monetario lo que quería era recuperar y todos los recursos, la mayor cantidad de recursos, tener un retorno sobre ese gasto.
Sí, incluso contra buena parte de las teorías, ¿no? Y de las doctrinas más recibidas, por decirlo así, ¿no? Que sostienen aún que conviene mucho más al fondo, al Banco Mundial o al que sea, poner un dólar en educación, y que con ese dólar que pone en educación se va a ahorrar mucho más dólares luego en salud, en población carcelaria, en seguridad,
Por supuesto, porque eso que trajo aparejado, que el resultado de estas políticas, lo que trajo fue marginación social, desocupación. Gente quedó por afuera del sistema de protección social, tanto de la salud como de la educación.
Fundamentalmente de la educación.
Y de la educación.
Fue una cosa, pero el Fondo Monetario Internacional en un momento dado hizo su mea culpa diciendo de que esas políticas neoliberales se había equivocado en la visión y en la aplicación de las mismas. Después lo que pasa es que las crisis vinieron desde allá, es decir, cuando pasa lo que pasa en Estados Unidos, cuando se caen absolutamente todo un montón de cosas y empiezan a caerse todos los bancos inflados que tenían en el mundo, las políticas no es que no se aplicaron, es que directamente la gente buscó otras cosas.
Pero después del 90 surgieron una cantidad de gobiernos con otra orientación política, los llamados gobiernos progresistas de la región, que priorizaron en la inversión social, y estos indicadores...
Pero esa priorización de la inversión social, ¿fue positiva? ¿Se logró realmente lo que se buscaba, lo que se tiene que hacer, que es insertar a la gente en este mundo perverso donde directamente o tenés capacitación y cada día más capacitación y más especialización, o directamente no conseguís el empleo, o por otro lado, despertar el interés en los jóvenes en tratar de estudiar y tener cultura de trabajo, porque el ejemplo que tienen es que tienen dos generaciones sin trabajo dentro de su casa, o directamente lo que hizo es recurrir a dar rápidamente el dinero para que esa gente pudiera comer, pero se olvidó de pedir la contrapartida.
Sí, yo creo que ahí, Sergio, lo que había que analizar es por partes. Si nosotros tomamos en cuenta el conjunto de los la cantidad de pobres que habían en el 2005, que eran el 50% de la población, y hoy estamos a un índice del 7.9 en términos generales, no desagregados, que nos damos cuenta que se ha mejorado sustancialmente, es decir, cayó un 40%, más de un 40% la pobreza.
Quiere decir que la gente hoy puede comer. Pero esa gente no está insertada, sigue siendo un marginal, no, o sigue siendo un desclasado.
No. Ese 40%, digo, accedió a niveles de a un nivel de ingreso adecuado que puede satisfacer sus necesidades básicas y seguramente está insertado en el área laboral.
¿Y qué es lo que pasa con la contrapartida
esa? Los que quedaron por afuera es este 7.9% de aquel 50%, sí, que son estos sectores que en este momento están por debajo de la línea de pobreza.
Ahora,
y sobre ese 7% tenemos, sí, que el mayor porcentaje, el 50% de esa población, pertenece a la población
infantil. Ahora, hay una cosa que me preocupa, Fumeiro, sí, y es, en todo este proceso que hemos vivido durante los últimos 10, 15 años, es decir, ha habido permanentemente una observación de que las familias que están protegidas por los distintos planes, que salieron del mundo de la pobreza y que directamente hoy se autoabastecen, no cumplen con la contrapartida de mandar a educar a sus hijos. Sí. Y ahí está el problema.
Exactamente. Es el gran problema que existe es que esos núcleos familiares que han quedado por fuera del sistema perdieron los hábitos de trabajo. Y evidentemente que no es muy fácil ahora, hasta proporcionándoles una fuente laboral que puedan incorporarse a un sistema formal. Entonces, implica hacer todo un trabajo de base con esas familias con proyectos focalizados, uh-huh, para poder revertir esa situación. Eso por un lado también, pero por el otro lado tenemos que tampoco hay propuestas laborales que puedan proporcionar ingreso digno a esos núcleos. Uh-huh. Entonces, sin un trabajo digno es muy difícil poder llevar adelante un núcleo familiar.
Y sin una vivienda digna, y sin una calle digna, y sin etcétera, un largo etcétera, ¿no?
Claro, porque además este informe está basado sobre una dimensión que es la monetaria, claro, específicamente, pero también hay otras dimensiones de la pobreza que tienen que ver justamente con la educación, con la vivienda, y que uno tiene que mirar eso en un contexto integral, porque no basta con darle ingresos a una persona, sería recurrir al asistencialismo de darle, exacto, el dinero.
Como la tarjeta esa que le dan para que vayan al supermercado, y entonces en definitiva la gente tiene la tarjeta, tiene la posibilidad de llegar al supermercado, compra lo que quiere, no sé si lo que compra son los alimentos o la canasta básica inteligente como para tener una buena alimentación, porque eso es lo que tienen que tener los chicos para poder rendir y desarrollarse. El grave problema es que no educamos, y yo me acuerdo a Mujica que en el discurso dijo educar, educación, pero no educamos socialmente. Lo que hicimos fue dar una inyección de dinero. Ese es un grave problema. Estamos en el debe. Yo entiendo que bajó la pobreza. Usted me dice que hoy tenemos un 7% de pobreza. Ante los ojos de lo que estamos viendo, que está sucediendo alrededor nuestro, pareciera que la pobreza fuera mayor, que no bajó tanto.
Sí, pero si nosotros nos comparamos con los demás países de la región, nosotros tenemos los mejores indicadores a nivel de la región.
Sí, ese es un grave problema.
Pero eso, no nos debe conformar de todas formas como mismo uruguayos, porque, es realmente violenta saber que existen niños y adolescentes bajo la línea de pobreza. Y eso es un problema.
Estamos hipotecando el futuro de la nación.
Exactamente, porque
estas cosas tienen que reproducirse.
Los niños y los adolescentes no solamente tienen el derecho de transitar esta etapa de la vida en plena condiciones, con necesidades básicas satisfechas, sino que además evidentemente que esto tiene que ver con su desarrollo como persona hacia el futuro.
Estamos charlando con el coordinador del Comité de Derechos del Niño del Uruguay, Juan Fumeiro. Después de este corte, tenemos el flash informativo de las 4, pero seguimos enseguida. Vamos a seguir, o vamos a empezar a delinear un poco más claramente cómo es ese mapa, ¿no?, que pintan estos datos, y cómo le está yendo a estos niños y adolescentes del Uruguay en relación a la pobreza.